¿Qué hubo, gente? Bienvenidas, bienvenidos un día más a su podcast de terror, de software favorito, Ghostcrafters Afters. Hoy nos acompaña nuestro terrorífico amigo, Fernando Flores.
¿Qué onda, Michuy? Ya te extrañaba.
Ya te extrañaba, bro, yo también. ¿Cómo has estado?
Bien, gracias, bien, bien. Ahí va la cosa. Mucho jale, como siempre. Pero ahí va.
¿Cómo debe ser? Y en el otro micrófono nos acompaña nuestro fiel amigo y poco terrorífico, Mike Salazar. ¿Qué hubo, Mike?
¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido?
Nada, nada.
O sea que Mike es poco terrorífico.
Sí, güey, ¿por qué?
No, entonces, no das miedo. Yo te veo así y si te veo en la noche, no me aterras. Pero en cambio, Fer, no, hombre, güey. Sí, me cruzo la calle.
Tan feo estoy, güey.
Parezco un sujeto amigable, güey. Parece. Agradable.
Pero esos son los peores, ¿verdad?
Friendly Mike.
Exacto.
Claro que sí. La verdad es que sí, güey. Trato de no ser terrorífico con nadie. Pero creo que hoy puede ser la excepción.
Exactamente. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué?
Pues, ¿por qué? Porque es el mes del terror. Es el mes de hablar de las historias del terror. El mes de... pues que de asustarnos, güey.
Nos acabamos de espantar bien feo, de hecho.
De pedir dulces también.
O sea que hoy Mike sí será terrorífico.
Esperemos que sí. A ver si tus historias me dejan dormir el día de hoy, Mike, o no me dejan dormir el día de hoy.
Madres, a ver si no les quedo mal, pero...
Ya veremos. Pues, hablando de, pues, ¿por qué no empezamos para poner en contexto a la gente? Hoy vamos a platicar de historias de terror que nos han pasado en nuestra carrera de software, o siendo ingenieros o ingenieras o líderes de proyecto, lo que tú quieras, cosas que nos han aterrado a lo largo de nuestra pequeña o gran carrera. ¿Quién quiere empezar? ¿Mike? ¿Fer?
Adelante ustedes, yo les sigo.
A ver, dale tucho y para agarrar vuelo porque...
Sí, porque no, yo no sé, tenemos varias historias, yo traigo varias historias, pero... No sé si te gustaría empezar por temas ahí técnicos que salieron mal, temas sociales o paranormales.
La madre.
Paranormales, como el que acaba de pasar ahorita que se empezaron a escuchar unas voces cuando... ¡De auxilio! Cuando empezábamos a grabar. Pero bueno. Va, les empiezo a contar yo una historia de terror. Estaba yo durmiendo... Ya en a estas horas de la madrugada.
¿En la oficina?
No. Ya eso lo dejé de hacer desde hace mucho. Desde que me regresé a home office ya no me dormí en la oficina. Pero bueno. Estaba yo durmiendo. Exacto. Ese sonido me agrada.
Oye.
Estaba yo durmiendo ya a estas horas de la noche cuando recibí una llamada del equipo. ¿Qué había pasado? A las 3 o 4 de la mañana... se había quemado el servidor. Así se escuchaba.
Espérate, quemado en el sentido figurado.
En el sentido figurado, literal, así se quemó.
Figurado, literal.
Dijiste literal, dos, perdón. Como la del infierno, ¿no? La mona, la doña del infierno. No, literal. Literalmente, okay. Se quemó el servidor donde estaban nuestras aplicaciones corriendo. Entonces.
Llamaste a los bomberos.
Que me estoy quemando. No llamé porque no estaba en Francia los servidores. Entonces, pues la verdad sí fue un caos porque, o sea, imagínate, estuvimos sin servicio como un día entero. Porque sí, o sea, la nube, se quemó la nube, mamá. Pues así literalmente, o sea, el data center donde estaba hospedado nuestros servicios se quemaron, o sea, prendieron fuego los cuartos de ahí. Y pues nada, o sea, se echaron como 20,000 aplicaciones o servicios de ese data center. Entonces, sí fue muy tétrico en el sentido de, pues un caos total, imagínate. Pues, al menos yo sí soy de los que contesta de madrugada a esos llamados. No todos de mi equipo pues contestaron, ¿no? Yo sí me levanté, estuve como que pendiente, sin hacer nada, ¿verdad? Porque pues yo no era... Estaba como apoyo moral, ¿no? Pero sí, fue como caótico. Y justo de eso es lo que quiero hablar, ¿no? Cómo prevenir esas cosas. Porque uno siempre le venden la idea, los proveedores, de esto es muy seguro, Y en este caso, nosotros como equipo de desarrollo no teníamos el poder de nada en esa empresa. Entonces, muchas veces recomendamos mudarnos al servicio que le paga a Fer todos los días, ¿verdad? Pero pues no, nunca nos hicieron caso. Habíamos nosotros empezado por nuestra propia iniciativa y cuenta y sin aprobación del manager a crear contenedores, y eso fue lo que nos ayudó como que a levantar todo de nuevo rápido en Amazon. Al final sí fueron por Amazon, ¿no? Pero ya demasiado tarde. Entonces, pues, de vuelta, nosotros no teníamos como que mucho poder de toma de decisión en esa situación, porque pues simplemente yo solo soy el desarrollador, boludo, ¿verdad? Pero yo sé que aquí yo cuento con dos personajes bien interesantes que sí tienen como que ese poder de decisión, y yo les quiero preguntar, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, ¿cómo hubieran hecho para prevenir ese caos? O, pues sí, ese caos, vaya. También en AWS pasó hace como 8 años, ¿no? Que una región sí se cayó por un huracán o algo así, ¿no?
Uf, pues esa está complicada esa pregunta, porque pues así como que el best practice que tal vez te pueden recomendar, pues es tener una aplicación multiregión o con una réplica, ¿no?, de todo tu aplicativo en otra región a modo de failover. Pero pues, por ejemplo, incurre en costos, complejidad. No siempre se puede, o sea, hablando, bueno, no siempre debe poderse, pero pues puede el reto ahí ser muy diferente. Y obviamente también temas como infraestructura como código, que puedas levantar infraestructura rápido nomás con un par de instrucciones de un CLI, pues también es algo que te puede ayudar mucho a recuperarte de una catástrofe así. Y pues, ¿por qué no? No son cosas que no diría que yo he hecho, pero pues también tener al menos listos, ¿no?, los scripts y una cuenta en otro proveedor de nube, como se dice, para pues salir del apuro, ¿no?, en un caso así. No sé, ¿qué opinas, Mike?
Sí, pues sí se necesita como que una serie de principios, ¿no? Digo, hay algo por ahí de documentación. También yo no soy experto en esto de desastres, de administración de riesgo, etcétera. Pero sí, se necesita como que cierta, no sé si decirlo, guideline, ¿no? De qué seguir en caso de, ¿no? Que creo que a mí no me ha tocado un lugar donde tengan así una serie de cosas ya preestablecidas para decir en caso de que todo se incendie, ¿no? Como lo que le pasó a Chuy. No me ha tocado ver algo así tan detallado. O quizá no me ha tocado estar en el área quien ve eso.
Sí, exacto. Pues al final del día, y hace poco platicaba con un amigo y me decía, oye, yo estoy desarrollando una aplicación, pero me preocupa mucho el tema de seguridad, ¿no? Y ahí es donde sí hay que definir responsabilidades y áreas que van a estar encargadas de ciertas cosas. O sea, un equipo de desarrollo no se va a encargar de tener como que esa réplica. A lo mejor se puede encargar, ahora que está muy de moda la infraestructura como código, de preparar que sus aplicaciones sean pues fácilmente deployables, etc. Pero si el equipo de infraestructura pues no provee esas herramientas, difícilmente nosotros en nuestra cancha podemos hacer algo, ¿no? Y eso es lo que sí quiero hacer mucho hincapié. Al menos a mí sí me han tocado historias bien trágicas. La vez pasada les contaba que nos han hackeado, ¿no? En la empresa donde yo estaba nos han hackeado la base de datos, nos la secuestran. Y nada, o sea, sí son cosas que suceden. Y muchas veces como que a lo que menos le prestamos importancia, ¿no? Pero el tema de seguridad, el tema de duplicación, o como, no es duplicación, es como, pues sí, bueno, en este caso es lo que decía Fer, ¿no? Tener otra zona, otra región, que sea como una copia de la original, para que cuando eso suceda, pues levantes rápidamente la infraestructura. Pues son buenas prácticas, sí son costosas, sí, pero pues en algún momento tienes que pensar en irte acercando hacia allá, ¿no? Pues sí, de hecho, de nuestro lado, así como con el tema de seguridad, a nosotros nos corresponde como que hacer que la aplicación sea segura. En el tema de confiabilidad, pues nos corresponde poder tener una aplicación que sea fácilmente deployable, que sea inmutable a lo mejor, que esté muy aislada del resto para si un servicio se cae, pues esta no se muera, por ejemplo. Y el resto, pues ya le corresponde a otro equipo que no es de desarrollo, sino más bien de infraestructura. Y es como que creo que todos estamos como que en el mismo canal respecto a eso, pero sí, a mí me dio bastante, como no sé, o sea, estuve todo ese día pegado en la computadora, como tratando de ayudar lo que pudiera, pero sí fue muy cansado, ¿no? O sea, el siguiente día le seguimos y nos tardamos o sea, en restablecer el servicio como 3 días, así completo, pero obviamente como que las partes principales, pues sí las pudimos restablecer rápido, pero pues no deja eso de tener, no, eso no hace que esa experiencia tenga un mal sabor de boca. Terrorífico.
Sí, sí. Me imagino, nada más con que te llamen en la noche porque hay un problema, ya empieza el terror.
¿A ustedes nunca les han llamado en la noche por un problema?
Claro, un montón claro. De veces.
Sí, güey. Sí. Yo quería preguntarles, ¿qué creen que sea lo más complejo de, por ejemplo, en este caso, Chuy, que se incendia el servidor? ¿Qué partes son las más...? O sea, me quedo pensando, pues, en qué partes son las más complejas, porque hay algunas cosas que es, digamos, entre comillas, fácil, rápido de levantar, sobre todo si ya, ahorita que mencionaban Terraform, tus contenedores, etcétera, 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 tienes todo así muy automatizado, pues eso rápido lo levantas, ¿no? Pero no sé qué tal, por ejemplo, bases de datos, suponiendo que ahí estuviesen las bases de datos, ¿qué otra cosa? Pues todo lo que sea datos.
Sí, yo creo que los datos es lo de lo más tardado, ¿no? Tal vez no complicados, es tardado si no tienes una réplica constantemente, o sea, una réplica en otra región, en otra cuenta, en otro proveedor, pues sí sería muy complicado migrar la información si tienes ahí millones de datos, ¿no? O sea, o lo tienes preparado, o ahí eso va a ser lo más tardado de a huevo, a huevo.
Y digo,
y otro tema que también, o sea, lo veo a veces complicado, cuando trabajas con terceros, bancos o X cosa, a veces tienes como que IPs que te waitlistean para llegar a ellos o algo así.
Sí.
Y pues, ¿cómo le haces, no? Si está caído toda la región, regularmente es difícil que puedas mover IPs, ¿no? Entre cuentas o regiones, o mucho menos entre proveedores, o como ¿cómo le haces ahí? Te llamas también al tercero, oye, waitlistéame esta IP nueva, estamos en llamas. Uy, qué miedo.
Sí, sí. Sí, pues se necesita un plan en conjunto. Y por ejemplo, nos estamos quedando cortos porque hay empresas, organizaciones que tienen sus propios sites, ¿no? Y ahí hay planes de recuperación o temas de administración de desastres, etcétera, pues que abarcan no solamente cosas de, digamos, de software o sistemas en general, ¿no? Sino fierros, ¿no? No sé, el piso, etcétera.
Sí, de hecho, sí me ha tocado conocer de empresas que ya dejaron de existir por fraudulentas, que sí tenían como, o sea, en su edificio, pues por ley algún tipo de industrias no se permite que la información esté fuera del país, ¿no? Entonces esta era una empresa que tenía que cumplir con estas normas, era una empresa financiera, y tenía su servidor en un edificio en el centro de Monterrey, ese edificio estaba súper feo. O sea, que se iba la luz en el edificio literal y era bien, bien normal que se fuera la luz y se apagaban los servidores, ¿no? Y a veces...
Y se aparecían fantasmas también, cuando se apagaba la luz. Sí, pues, ya no está asustando la historia, güey.
De hecho, de ahí surgió la historia de nosotros, de Codecrafters de la Maldición. Porque cada que la gente no iba al grupo, pasaba eso.
Exacto.
Exacto.
Ahorita Chuy dijo fraudulentos, ¿verdad?
Pues hacían fraude. Fraudulentos.
Sí, pero dijiste fraudalentos.
Ah, bueno, perdón. Discúlpame. Discúlpame, Mike. Ay, perdón. Espera.
Ah, Mike es el obsesionado.
Sí, es el obsesionado, friki, pero bueno.
Sí, no fui yo, ¿no?
Pero bueno, entonces, sí, o sea, sí hay empresas que pues sí tienen su centro de datos, pero pues bien feos, ¿no? O sea, ya estamos, o sea, ya hace 10 años que yo, por ejemplo, me tocó investigar cómo tener un centro de datos escalable, o tener tu propia nube privada, y es muy sencillo actualmente, ¿no? Con herramientas como OpenStack, y no merece la pena como que decir, ah, pues tengo mi computadora, un server gigantesco, y ahí tengo todo, ni siquiera tengo virtualizado, ¿no? Pero sí, en este caso, la empresa, el proveedor, se llama OVH, es de Francia, ese fue el que se quemó, y sí tenía la identificación de que, ah, pues sí tengo mi réplica, pero era en la misma región, ¿no? Entonces, no era como que, pues así, muy, muy seguro que digamos, ¿no?
Sí, o sea, la réplica no era para ese escenario, era para otro.
Exacto, y de hecho, ellos no dieron o no han dado causas, o sea, esto fue en marzo de este año, y no han dado como que un reporte oficial de qué fue lo que sucedió.
Entonces, sí está medio... Chuy, ¿eh?
Es que, pues, sí está medio tricky, ¿no? Y ya, entonces, hay reportes que de empresas terceras que dicen que ni siquiera tenían como que un sistema de apagafuegos automático. Entonces, es como cosas que dices, güey, o sea, invertiré tantito, ¿no? Y también la gente que busca este tipo de proveedores, al menos en el caso de la empresa donde yo estaba, pues fue por baratos, obviamente. También porque, bueno, la empresa era de Francia, pero pues ahora sí que lo barato sale caro, ¿no, hijo? ¿Tú qué eres, Mike, barato o caro? Estás en miedo ya.
Claro, Mike, es caro.
Le intimidé.
Sí, acoso pensando. No, me quedé pensando, sí es cierto que soy, güey, barato o caro.
luego llevamos esta conversión a otro canal. Otro lugar. Más privado. Ok. Pero bueno, amigos, sí. Esa es mi historia. Ustedes, ¿qué? A ver, cuéntenmela. Siempre soy yo el que se quema, vatos, se la bañan.
Tengo varias historias de terror. Yo creo que tengo muchas. Pero no sé si tú quieres seguir, Mike.
A ver, pues dale tú, porque ando un poco frío.
A ver.
Entrar en calor con ustedes. Ah, no, estos chistes no se dicen aquí, ¿no? Perdón.
No sé, tengo una estilo... Black Mirror y otra estilo la cagamos bien feo y se perdió mucho dinero. ¿Por cuál empezamos?
Black Mirror, yo creo.
Black Mirror. Sí, esta no es tanto de terror así muy, muy feo. Es más bien fue como un experimento social que hicimos, técnico-social, si es que existe la categoría. Estábamos por empezar un proyecto que involucraba un chat en línea, en tiempo real, entre comillas, ¿no? Ya saben que el tiempo real no existe realmente. Uh-huh. Y bueno, para ponerlos en contexto un poquito, ustedes y a la gente que nos escucha, por si alguien no sabe qué es un ad network, o tal vez los conocen por otro nombre, pero son empresas que tú les vas a su sitio y les dices, oye, yo quiero que gente visite mi portal, quiero que mandes tráfico. Y les dices, no, pues quiero que sea gente de México y que sea gente que usa Android y que sea gente que esto y que aquello. Y entre más específico seas, pues también te sale más caro las visitas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacer una prueba de para este chat que íbamos a desarrollar, pero queríamos primero entender cómo se comportaba la gente. Y fue demasiado abierta la primera prueba, o sea, no teníamos nada, ni un MVP, nada, o sea, simplemente nuestro CEO decía, quiero ver qué hace la gente cuando llega a un chat. Entonces, desarrollamos algo así súper sencillo, o sea, casi nada, algo muy sencillo con WebSockets, y básicamente lo que hicimos nomás para el experimento fue una pantalla blanca, o sea, entrabas a la página y blanco todo, nomás hasta abajo, un input box, o sea, un campo de texto, y un botón enviar, sin nada de diseño, nada, así lo más básico que te puedas imaginar. De manera que tú escribías algo, enviar, y en todo lo demás blanco que había, pues se ponía de que alguien, o sea, no elegías ni nick, ni nombre, nada, o sea, alguien puso hola, ¿ok? Entonces decidimos pagar por algo de tráfico, o sea, sí se le metió, no me acuerdo cuánto, ¿no? Tal vez un par de miles de pesos. Y para ver qué pasaba, qué hacía la gente cuando entraba a una página en blanco con un botón enviar mensaje. Desde ahí dijimos, esto se va a poner interesante. Entonces, levantamos esta página blanca, e invertimos el dinero ahí comprando tráfico y empezó a llegar gente. No le pusimos ni métricas ni para saber cuánta gente estaba entrando, nada, 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 nada. El desarrollo que haces en un demo para decir cómo se hace un chat, así. Entonces, inmediatamente, bueno, para también más contexto, ¿cómo es que te mandan el tráfico? Es porque los ad networks controlan banners y cuando estás viendo películas piratas y le picas ahí la crucecita para cerrar algo y te manda a algún lado, pues son los ad networks, ¿no?, los que deciden a dónde mandarte según su la inteligencia que tengan ahí detrás, ¿no? Y el tracking que han tenido de ti, etcétera.
Sí, como él. Hola, mi amor.
Sí. Entonces, la gente que cayó ahí con nosotros fue porque le picó a un banner o le quiso cerrar la crucecita ahí de una película pirata, una serie, lo que sea. Y los ad networks decían, tú vas para acá porque alguien me pagó por tráfico con tus características, que las pusimos abiertas así de todo, mándenos de todo. Y empezó a caer gente de la nada. Regularmente, pues mucha gente, pues, ¿qué es esto? Cerrar, cerrar, cerrar. Pero un montón de gente decidió, hola, enviar.
Qué raro, güey. O sea, eso me hace bien raro, güey.
Entonces empezó así de que, hola, hola, ¿qué es esto? Hola, ¿quiénes son ustedes? Hola, ¿de dónde son? Hola, yo soy fulanito. Hola, bla, 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 bla. O sea, y de repente empezaron como conversaciones. O sea, nadie tenía nombre y nada, no sabías ni a quién te referías ni nada. Pero escribían, hola, ¿tú cómo te llamas? Y dije, hola, yo soy fulanito. Y de repente una que otra conversación sí se enlazaba. No sé cómo, si por el contexto de las respuestas y tal vez la forma de escribir, pues uno que otro empezó a platicar entre sí. Pero lo que yo más estaba esperando y sucedió es que llegara el primer hackeroso, porque no le pusimos nada de validaciones, no sanitizamos los inputs, nada. Y si tú escribías un tag de HTML, se rendereaba. Entonces, llegó el primero, ¿no? De que con negritas. Y de eso, o sea, fíjate qué curioso, ¿no? Que llegó gente que sabía lo básico de HTML muy rápido. O sea, de repente negritas, de repente imágenes. Empezó como que a evolucionar, de repente alertas. No voy a negar, también gente de nosotros empezó a jugar un poquito, ¿no? A meterles scripts ahí. Pero de repente llegó el cerrar todo el chat, el sacar a todos, el poner todo negro. Entonces, empezó a ponerse muy, muy, muy interesante. ¿Qué aprendimos? Nada, caos. Fue un caos, pero fue un experimento muy, muy divertido y muy fuera de lo regular, pues, que haces en un trabajo como programador, ¿no? Entonces estuvo interesante, es mi primera historia. ¿Qué les parece?
Está bien chido, ¿no? Como bueno, yo esperaría que empezaran ahí a vender armas o algo así, no sé, pero yo soy Tamoli. Entonces, sí está muy loco que la gente sí interactúa de verdad, ¿no? O sea, tú esperas como que te tratas de proyectar y dices, no, yo no haría eso. Pero hay mucha gente como Mike que está desquiciada y que escribe páginas web con HTML puro. Entonces, yo creo que ese tipo de personas sí escribirían y serían amigos virtuales, ¿no? Saludos,
Sí.
Toñito.
O sea, a mí lo que se me hace curioso es cómo evoluciona, ¿no? O sea, como algo que. Sí, no sé, o sea, cómo se empieza a dar esa interacción de usuario y la interfaz, ¿no? Está interesante.
Sí. O sea, pero cómo evoluciona naturalmente a nivel, o sea, tecnológico y humano, ¿no? O sea, porque sí es como, ok, se hace una comunidad ahí de personas bien fácil, ¿no? Que luego la gente dice, ah, pues voy a regresar a ese sitio. No sé si pudiste identificar esos casos, Fer, de gente que sí se identificaba y que eran los mismos, o no tenías como que esa forma de validarlo.
No, no, fue un experimento que pusimos 2 horas.
Ah, ya.
O sea, esto que pasó fue
en 2 horas. No manches.
O menos, sí.
No manches.
Ya. Yeah.
Sí, y también eso, ¿no? Eso que dices de que duró 2 horas, ya que lo pones así. Digo, pues qué buen deal tienes, ¿no? De Ads Network. Pero otra cosa interesante es que, pues, para demostrar lo rápido que pueden llegar gente a intentar hackearte, ¿no? Los sitios. De hecho, sí es bien normal que si de pura curiosidad te metes a los logs de Engines, siempre ves como que peticiones a WP Admin, ¿no? Que es como WordPress Admin.
Sí.
Entonces, siempre hay gente que quiere hackearte. Sí. Siempre. Entonces, sí, tienes que ser muy cauteloso. No es muy tampoco muy difícil meter rayos de seguridad. Casi todos los frameworks web ya te los tienen, ¿no? Pero por lo mismo no te dejes engañar y no se los pongas.
Así es.
Exacto. Es correcto.
¿Qué onda, Mike? ¿Sigues?
Chingado, güey. Es que mis historias no son tan interesantes, güey. Yo, mis historias de terror han sido más relacionadas con project managers. Musiquita de fondo, güey.
A ver, di otra vez la palabra mágica.
Con project managers. ¿Qué, güey?
Dale. No, fíjate.
¿Qué pedo, Chuy? Yo me las tomo y a ti te pegan, güey.
Sí, güey. Me dio un ataque de risa, güey, el Chuy aquí.
Dale, dale, dale.
No, fíjate, o sea, así cosas muy con PMs, pues de repente que me acuerdo mucho, güey, que es que no está tan divertida, güey, pero bueno, ahí va. Me acuerdo mucho, güey, que creo que incluso ya le había platicado alguna vez que íbamos a liberar, güey, y en este lugar donde trabajaba en ese momento, digo, también tiene algo de tiempo, no mucho, pero algo, y a lo mejor en ese momento no había tanto ecosistema de automatización y demás, aunque sí lo había, pero siempre las liberaciones eran como muy manuales, ¿no? Muy de, imagínate que vas a actualizar algo en la base de datos y es preparar los scripts, ¿no? Y luego estos scripts pues llevan de ciertas dependencias, entonces hay que estar ordenando mucho a mano. Yo siempre me quejaba mucho de varias cosillas, pero era ir mucho preparando a mano. Y luego incluso cuando se hacían liberaciones, pues había, imagínate, no sé, eran como 20 aplicaciones diferentes y unas dependían de otras. Tal forma que si tú querías evaluar que una aplicación se había liberado correctamente, pues necesitabas antes la dependencia de esa aplicación, ¿no? Entonces, para poder evaluar correctamente, o sea, para hacer tus pruebas de humo, lo que haya que hacer, pues tenía que estar liberado previamente aquella otra cosa, ¿no? Entonces iban a ir en cierto orden. Y me acuerdo mucho que por ahí, por puras mala comunicación entre project managers, pues no, nunca se daban bien estas liberaciones, pero, o sea, la parte terrorífica era que imagínate que hacíamos la liberación, no sé, empezamos a las 11, 12 de la noche, y cuando íbamos avanzando, daban las 4, 5 de la mañana, y alguien se daba cuenta que faltaba algo, güey. Y entonces era como hacerle rollback, güey, y echar a perder toda esa noche, güey. Entonces, no sé, era, para mí era muy estresante, güey, tener que estar haciendo eso, y luego al otro día volver a agendar, etcétera. Y siempre era un tema ahí de comunicación. Justamente en ese lugar también siempre había muchos roces, o siento yo, con los project managers. Me acuerdo mucho de una vez, había un compañero ahí que traía algunas dudas, no me acuerdo con qué. Entonces me habló por el chat y ya yo me acerqué a su lugar y estaba ahí sentado con él. Y llegó la project manager, hace cuenta que, no sé, a 5 metros entrando de la oficina, y que se pone a gritar, así como era una mujer, se pone a gritar y regañándome, ¿no? De por qué estaba yo ahí sentado con él en vez de estar trabajando, güey. Y yo no, o sea, me dio mucha vergüenza, güey, porque estaban, imagínate, no sé, 30 personas en la oficina y gritándome como si fuera un niño, digo, todavía lo soy, ¿verdad? Joven y bello, pero
Como
sí,
si
no, no, no.
Como fueras muy un lato. Perro que fuera a comerse la comida de la mesa, ¿no? Sí.
Sí, o sea, algo pero exagerado, ¿no? Sí, y todos sí. Se quedaron así como volteando. Y estuvo ahí gritándome 2-3 minutos. Y yo, pues yo le tenía muchas ganas de contestarle algo, pero no le contesté nada. Me levanté y regresé a mi lugar. Pero sí se siente como, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, y sí, eventualmente renuncié, no ese mismo día, aunque pude haberlo hecho. Y la verdad que con justa razón.
Sí.
Pero me aguanté y dije, ok, voy a terminar lo que estoy haciendo esta semanita, la siguiente, y luego ya tranquilamente me voy. Aparte, pues no quería darme un arranque porque pues necesitaba otro trabajo, etcétera, ¿no?
Antes de partir.
Sí, antes de salir. Pero sí tuve que hablar con ella, güey. De hecho, más tarde la busco por chat y le digo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y sí le empecé a decir que, pues, ¿por qué se ponía a gritar así? O sea, estaba ahí, ¿no? Y pues ya su argumento era muy de... A ver, no todos los project managers son malos. Yo conozco muchos project managers que me caen muy bien y que hacen bien su trabajo. Pero no sé, al menos a mí me ha tocado mucho... Sí, como que... poca sensibilidad, ¿no? De los project managers. Y era de ese estilo de administración donde... pues simplemente quieren darle don a las tareas, ¿no? Lo más que se pueda en el menor tiempo posible, pero sin considerar todo lo que hay alrededor, ¿no? De esas tareas. Entonces, no sé, es muy raro de ese tipo de...
ambientes tóxicos.
Sí. De ahí podría contar un montón de cosas, pero la neta no es tan de terror, ¿no? Es una cosa más de, pues como dijiste, ambiente tóxico, ¿no? Muy feo, güey. La verdad es que yo creo que ese episodio, güey, hasta la fecha, o sea, la sigo recordando. Me acuerdo mucho, güey, llegar a mi casa y pensar, pues yo me sentía mal, güey. No sé por qué, pero pues, me sentía mal. Y me acuerdo haber pensado, no puedo creer, güey, que una persona, güey, tenga tanto impacto en mí, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal si... ella es la que está gritando, güey, no soy yo, güey.
Sí, pues sí.
Pero, pues, sí te agüita. Creo que es un tema de jerarquía, güey. El hecho de que ella era como, pues, la jefecilla, ¿no? Y como que no puedes decir muchas cosas, ¿no?
Sí.
No, pero ese tipo de cultura de terror no está bien, la verdad.
Sí. Yo tengo un par más. Una es muy corta, o sea, nada más es como... teníamos un proyecto que le asignaron a un amigo, éramos recién egresados y le abrió su empresa, le fue muy bien, pero le pasaron un proyecto de poste ciudadano, entonces andábamos en la ciudad, en Tamaulipas, en la noche, o sea, de 7 de la noche a 4 de la mañana, instalando software en postes, en postes donde los postes ciudadanos son de ayuda, ¿no? Entonces estaban ubicados estratégicamente donde había tanto zonas muy concurridas, como zonas que es muy solas, ¿no? Y muy peligrosas, entonces sí, era como... nunca nos pasó nada feo, pero siempre estábamos con que estés en la boca, ¿no? De que, ay, no, va a pasar algo. Ay, mamá. Y la otra, no sé si ya la conté, porque siempre la cuento, pero fue una vez que me quedé atrapado en un site.
Güey, espérate. Pinche Chuy, güey, da un chingo de risa eso, güey.
O sea... ¿qué cosa?
Que te hayas quedado. Cuenta, güey.
¿No lo he contado en el podcast? ¿Te lo he contado a ti o no?
A ver, sí, güey, pero... no sé si en el podcast, güey. Pero yo me cago a risa, güey.
¿Tú te acuerdas, Fer?
No, que... bueno, creo que sí. Más o menos.
Bueno.
Pero creo que es historia de comedia.
Sí, güey. Terror no es, güey.
Échala, güey. O sea, es de comedias desde afuera, pero para Chuy debe haber sido terrorífico.
Exacto. Es historia de terror de los Simpsons, ¿no? Que son de terror, pero son de comedia.
Yo creo que eso es lo que me da risa, güey. O sea, pensar en tu expresión, güey, de que estaba agüitadilla. No sabes nada.
Bueno, pues resulta que yo estaba haciendo investigaciones, suena muy pro, pero pues nada, estaba instalando servidores y comunicándome en esos servidores con el SSH en un site que estaba en un centro de investigación. Entonces, se me hizo tarde y pues básicamente lo que pasó fue que me quedé encerrado, ¿no? O sea, la puerta que abre el site, pues nada más abre por fuera. Entonces se cerró la puerta y yo no tenía forma alguna de poder salir de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces esos sites, haz de cuenta que estaban todos, para empezar, un chorro de frío, ¿no? Pues ahí sí estaban bien climatizados y yo andaba bien campirano, o sea, así, sin suéter ni nada. Una, luego estaban afuera de los edificios, o sea, afuera, de, no había como, no es como que, al lado está el departamento de desarrollo o de administración. No, estaba un edificio aislado. Y la otra es, de adentro hacia afuera se veía, porque había vidrios, pero de afuera hacia adentro no se veía nada, ¿no? Entonces, no tenía yo forma de comunicarme con alguien, porque ya no había nadie de mis compañeros y compañeras, se habían ido todos por ya la noche. Y, pues, yo marcaba, pues, no contestaba nadie, no había nadie, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue marcarle a mis papás. Va, hasta ahí todo pues, escalofriante, ¿no? Porque pues, yo estaba ahí como que, ¿cómo le voy a hacer para salir? O sea, no hay una forma como que, a menos que un guardia me vea, pero pues, ¿cómo me va a ver si no se puede ver para adentro? Pues, no puedo salirme, ¿no? Entonces, estaba muy preocupado, pues, por el tema, ¿no? Y cada vez con más frío y ganas de ir al baño, entonces, no me podía salir. Para ese entonces, yo estaba también trabajando con un güey, que el vato, pues, no tenía oficina en ese entonces, tenía una casa y íbamos a trabajar ahí regularmente, ¿va? Entonces, yo le marco a mis papás. Y les digo, oye, pa, me quedé encerrado, ¿puedes venir por mí? ¿Cómo que te quedas encerrado, güey? Sí, aquí en el site, ven por mí y dile al guardia que estoy encerrado, que por favor venga a abrirme. Bueno, está bien. Y ya, pues terminó la llamada, pasó como media hora, 40 minutos. Y sí, pues el lugar está retirado de la ciudad, pues, pero no es para tanto. Y yo ya estaba bien preocupado y le marcaba a mis papás y no me contestaban. Y les marcaba y pues, no me contestaba nadie. Y yo, rayos, hasta que ya... Me marqué y mi papá viene alterado de que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo, pues ya te dije, en el set, ¿dónde están ustedes? Estamos aquí con el guardia, pero no nos deja entrar. Déjame, a ver, espérame. Y me cuelga. Y yo, a huevo, ya están aquí a la vuelta, ¿no? Ya me lo llegan. Y pasaba un rato y no llegaban, ¿no? Y yo, chinchero, pues cómo. Y le marqué, volví a marcar de que, ¿qué está pasando? Y ya no me marcaban ellos de que, pues ¿dónde estás, hijo? Y yo, pues en el site, ¿pero en dónde? Pues acá en la universidad. Ah, no manches, vinimos a buscarte con tu amigo acá al otro lado de la ciudad. Y yo, no manches, pa, pues vente por mí. Bueno, y ya fueron por mí y ya me pudieron, me dieron con el guardia y el guardia ya fue y me sacó. Total, en ese tramo de que ellos me estaban diciendo de que dónde estás y yo estaba esperándolos y todo ese tiempo que pasó fue porque ellos fueron a la casa de mi amigo y mi amigo pues tenía una privada, ¿no? Entonces se dio que para entrar a la privada pues hay un guardia, ¿va? Entonces... Pues el guardia le decía a mis papás, oigan, déjenme pasar porque mi hijo está encerrado, ¿no? Y el guardia, pues, ¿cómo que está encerrado? Sí, está encerrado. Me marcó y me dijo que estaba encerrado, que por favor viniera por ustedes y que te dijera a ti que le abrieras porque no puede salir. ¿Pero dónde o cómo? Pues aquí en la casa del ingeniero, el señor ese. ¿Cuál ingeniero? No, pues ya le dio el nombre del vato. Y ya, no, pues quién sabe. A ver, vamos a hablar con el señor. Y ya fueron mis papás a casa del señor, se quedaban afuera y pues no salían, ¿no? Ni yo salía. Y este güey, pues, como que vio que alguien se paró fuera de su casa y salió a ver, oigan, ¿necesitan algo o qué? Y ya mis papás le dijo, oye, pues estamos poniendo a Chuy. Ah, ¿son los papás de Chuy? Sí. Ah, pues aquí no está. ¿Cómo no está? Si me dijeron que, me dijo que estaba encerrado aquí en el trabajo. Y este güey, no, se lo juro, señor, no está, así que pasa a buscarlo. Pásale a la casa y búsquelo en toda la casa, pues yo no lo tengo encerrado. Entonces ya esa fue como que la... trágica historia.
Secuestrado.
De mi secuestro, no secuestro, y atoración en el site.
¿Cuánto duraste ahí, güey?
Yo creo como 2 horas. Y así sí estuvo feo. Así. No se lo recomiendo, amigos. Siempre tengan una llave para salir cuando están en un site. O sean conscientes del tiempo, ¿no? De que ya es tarde, ya no, nadie me puede abrir por fuera.
Las Chuy aventuras.
Sí, exacto. Pero bueno, eso no fue terrorífico. Fue como para que se quitara un poco el miedo.
Para que se rían un poquito de Chuy.
Exactamente. Bueno, ahora sí, Fer, si quieres cerrar con broche de oro. Cuéntanos cómo hiciste perder $1,000,000 en un minuto.
Bien fácil. Soy experto en perder dinero. Nada más se crean. Pues tengo 2 más cortitas para cerrar de mi lado. Tengo muchas, ha sido muy terrorífica, muchas experiencias. Vamos a empezar por una Una técnica, ahí va. Cuando empezamos en la empresa donde estoy, en HTEC, yo tenía otro nombre, empezamos muy rápido ya con un producto que pues ya generaba lana. Y si este producto se caía una hora, o sea, ya era de que se perdía mínimo 100 mil pesos, yo creo, 200 mil pesos. O sea, ya cagarla era feo, de que te hablaban y se está perdiendo dinero y la madre. O sea, ya los que han pasado por esta, los que han tenido esta responsabilidad, pues me entenderán, ¿no? Uh-huh. Y pero la cosa es que aunque ya teníamos un producto que funcionaba, no teníamos la formalidad de una empresa enterprise que tiene políticas, procedimientos, entornos de prueba y todo el rollo. Éramos 100% startupero el ambiente laboral, como lo operativo, la infraestructura, desarrollo, todo, muy informal. De hecho, hasta la fecha todavía hay muchas cosas que falta formalizar, pero pues ahí vamos poco a poquito. El punto es que hacíamos todo braver, como dicen aquí, o a lo bestia, ¿no? Cambios directos a producción y así mero. Y cuando había que probar algo, pues era que, de que con mucho cuidado. Eso sí, en un principio sí era muy, muy exigente el reclutamiento. O sea, queríamos gente que fuera como que, ¿cómo se puede decir? Que no se equivocara, que no se equivocara mucho, ¿no? Que es algo muy difícil de no hacer, todos nos equivocamos, ¿no?
Cauteloso,
pero,
¿no?
Pero éramos muy así, muy de que no, o sea, no te puedes equivocar, porque ahorita no hemos hecho un ambiente de pruebas ni nada, y que es hardcore el rollo. Así era al principio. Hardcore. Porque todo fue muy rápido, o sea, todo creció muy rápido y no había el tiempo ni el personal, etc. Entonces un día había que hacer un cambio bien hardcore en una base de datos productiva que ya tenía muchísima información y tenía un montón de transacciones, y teníamos que hacer el cambio ya. Fíjate que creo, no me acuerdo la verdad cuál era el requerimiento, quisiera darles más detalles, pero no me acuerdo, pero teníamos que por un momento, no me acuerdo si teníamos que desactivar todos los índices o fue que movimos la base de datos. No me acuerdo qué fue exactamente lo que hicimos, pero tuvimos que recrear todos los índices. No me acuerdo por qué motivo. Tuvimos que recrearlos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos un scriptcito ahí por en Stack Overflow o en algo, un script que arrojara, porque ya ves que clásicamente existe. Regularmente cuando quieres exportar información de una base de datos, principalmente las relacionales, muchos clientes de SQL tienes la opción ahí de que exportar tabla como SQL o exportar toda la base de datos como SQL, y te arroja un scriptsote con toda la base de datos, ¿no? Para que tú la puedas recrear en otro lado. Pues también hay pero creo que no había un script así como para que te arrojara los puros índices, o sea, que crear los índices. No me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que sí buscamos en internet un scriptcito con lo que necesitábamos de sacar los índices para poder aplicarlos después. O sea, el create de los índices que existen actualmente. Pues lo sacamos, lo corrimos, ya nos sentíamos cómodos. Ahorita que hagamos el cambio, que no me acuerdo qué era, volvemos a lanzar los índices. Y ya todo va a estar bien. Suena muy riesgoso. No me acuerdo. Quisiera acordarme los detalles. ¿Por qué no parecía tan riesgoso? ¿Por qué decíamos, sí va a jalar, sí va a jalar? Esto no tiene por dónde fallarle. Va a ser un switch rápido y la madre. Ok. Entonces, lo hicimos. Pum, 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 pum. Cambios rápidos, bien seguros nosotros. Todo va a salir bien. Ta, ta, ta. Corres el script. Pum. Listo. Empieza timeouts, deadlocks, todo a tronar. Las aplicaciones no se podían conectar con la base de datos. CPUs hasta el tope, todo. alertas, errores, todo fallando así horriblemente, ¿no? A los minutos, nuestro CEO, que parece que tiene alertas configuradas en el cerebro, le llegan primero que a nadie, de volada. ¿Qué está pasando? Se cayó todo. Ah, es que estamos así, un cambiecito que no creíamos, que no sé qué, y que la madre, todo tronando. Y no sabíamos qué rollo, qué onda, porque veíamos, está la base de datos, o sea, aparentemente bien, están los índices que deben de estar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, y regularmente cuando hay una consulta o algo que se está quedando colgando en tu servidor de base de datos, era una SQL Server, pues hay ciertas queries que puedes hacer para ver qué está pasando, o sea, qué queries están quedando colgadas y por qué. ¿Verdad? Y puedes agarrarlas y correrlas con el profiler y ver qué le está doliendo, pero todo le está doliendo, güey. O sea, no era como que, ah, güey, esta query es, ah, esta aplicación, o sea, todo le estaba doliendo. Entonces era muy difícil ver cuál era el rollo. Y como no lo hicimos en un entorno de pruebas, no teníamos la opción a un rollback del cambio, no teníamos ni backups, ni de snapshots, nada, güey, era muy braver en ese momento la situación. O sea, era o lo arreglamos o vamos a perder un montón de dinero durante el día o el tiempo que dure esto. Entonces fue un momento, música de terror, por favor. Fue un momento de, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Me acuerdo que lo estábamos haciendo como, la música de terror, vale madre, no, ya no llegó.
No, esta madre no está jalando.
Ya se durmió Chuy.
Está en el side encerrado.
Sí, ya se fue, ni contesto, ya fue al baño.
Sí, se escucha, pero estaba en mute aquí en la llamada, güey, pero se quedó grabado.
Ya. Restarse, reinicia el podcast, güey. No se crean. Y en el momento estábamos en pair programming. Estaba con el que era mi jefe en ese entonces. Y me dice, ¿sabes qué, güey? Vete a tu compu y a buscarla entre los dos, güey. Porque no le hallamos aquí. Y ahí estábamos investigando todos. Yo creo que sí tumbamos todo como hora y media. Que no fue tanto, pero sí incurrió en una buena lana. Y además fue muy frustrante todo ese tiempo que no dábamos con qué, güey. ¿Quieren saber qué fue?
¿Qué fue?
Descubran el siguiente episodio de Code Crafters Afters.
Exacto. ¡No! Hasta los siguientes dos episodios, y tienen que ver el que sigue, va a venir una clave para poder desbloquear el tercero. Y nada, no sé.
Vamos a hacer un chat en vivo.
Los tenemos de corazón. No, fue una, disculpen la palabra, pero fue una pendejadita, una leve pendejadita. Resulta que la base de datos tenía un montón de índices que estaban deshabilitados. O sea, estaban ahí, pero estaban deshabilitados. Y el script que usamos para crear, pues no tomaba en cuenta ese flag, esa bandera. O sea, te los creaba todos. Entonces, nos llenamos de índices de más en nuestra base de datos. De índices que nuestro DBA en aquel entonces había deshabilitado y creaba y deshabilitaba modo de prueba y porque agilizar dos, tres cosas. Había un montón de índices que no se usaban y estaban deshabilitados. Pues al crearlos, montón de columnas estaban indexadas, un montón de tablas que no requerían nada. Pues todo está indexado, ¿no? Y para darles contexto a la gente, o sea, los índices en una base de datos pueden agilizar tus búsquedas, ¿no? O organizan mejor internamente la información, pero abusar de estos impactan mucho en los inserts, en los updates, en los deletes, porque tienen que mantener la integridad y la consistencia de la información. Entonces, abusar de los índices le da mucha carga al performance de tu base de datos y al almacenamiento también. Entonces, nuestra base de datos está volviendo loca con tantos constraints que le agregan internamente el tener tantos índices, y con todo el tráfico que tenía esta base de datos, pues ¡pum! Le dimos en la madre. Entonces, el fix fue tan fácil como que deshabilitar, y se arregló. Pero pues fue un momento de mucho, mucho sufrimiento con la gente en la nuca aquí diciéndonos, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo dinero, se va a acabar todo, nos van a hacer esto y aquello. Hombre, horrible.
Sí, pues con cada escritura le metes
Sí.
Este es un chingo de carga.
Y bueno, nada más para terminar mi parte contra, está cortita.
Espérate, pero ¿cómo se dieron cuenta de los que eran, perdón, los índices? Porque, o sea, los crean y está tronando. Claramente sabían que era la base de datos, ¿no? Nada más que no sabían qué de la base de datos.
Aunque bueno. Te mentiría si me acuerdo, si te dije, pero no me acuerdo, la verdad. O sea, fue era lluvia de ideas ya, güey. Era patadas de ahogado. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será por acá?
Sí, o sea, si el desastre fue inmediato luego de ejecutar el script, pues sí, luego supones que...
¿Qué va por ahí?
Que pues fue lo que acabas de ejecutar, ¿no? Y lo que acabas de ejecutar fueron los índices, pues sí.
Sí, lo raro era que, pues, según nosotros, estaba como estaba antes, ¿no?
Sí. Sí, era como que saber qué cambió, pues estaba complejo.
Sí, pues sí, y era que pues, una bandera por ahí de activado y desactivado, pues no venía. Y bueno, también esta historia también está rara también. Fue durante una entrevista que tengo historias de sobra también. No me gusta contar mucho de eso, la verdad, porque pues por respeto a la gente, ¿no? que se entrevista. Obviamente no voy a decir nombres ni nada.
No me gusta, pero ahí les va.
Sí, no, regularmente no platico mucho del tema, aunque tengo mucho material. Pero una vez una persona la estábamos entrevistando presencialmente en los tiempos prepandemia y esta persona se empezó a estresar mucho. Con todo respeto, no voy a decir tu nombre si me estás escuchando. Es por estamos como dicen aquí, rebane, ¿no? Todo bien. Te apreciamos, no nos caes mal ni nada. Pero bueno, esta persona se estresó mucho. Muy, muy estresada, se puso muy nerviosa y yo por más que le decía, oye, no pasa nada, o sea, estamos aquí para ayudarte, vamos con calma. Y no, o sea, es una persona que se obsesionó mucho con el problema en ese momento y quería solucionarlo y no... Se entiende, ¿no? Hay gente que no... muy competitiva y no le gusta el no hacer las cosas, no se siente muy cómodo cuando no le sale, cuando queda mal, cuando decepciona o algo así, cuando pues es algo pues normal, podríamos decir, a veces pues, no a todos nos sale bien las cosas. Y pero se llegó un punto en que se estresó demasiado. Y estábamos dos personas evaluándolo. Esta persona estaba haciendo un problema en un whiteboard. Sé que a Chuy no le gustan mucho esos tipos de ejercicios. Ya vi unas publicaciones de que hizo.
No, hombre, ya te lo agarraste de enemigo. Mira, ya con lo de Ruby era suficiente.
No, bueno, y esta persona estaba haciendo el ejercicio y se puso bien estresada. Y estábamos dos personas más. Bueno, un compañero y yo evaluándolo. Mientras él escribía y le hacíamos preguntas, lo apoyábamos. De verdad, que no es nunca mi intención y los que me conocen saben que trato de darle calma a la persona. Pero esta persona no podía controlar el estrés. Y en un momento le dijo mi otro compañero, le dijo algo como, vas bien, no te preocupes. De pronto, el candidato voltea a vernos encabronado, diciendo que le parecía muy poco profesional y ético que se burlara de él. O sea, después de que dijo, estás bien, adelante. O sea, como le fue como una pequeña porra, ¿no? De ánimo, una palmadita. Y yo le dije, y nos volteamos a ver mi compañero y yo, de que, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y yo le dije, perdón, pero ¿por qué lo dices? Y dijo, me acaba de decir que está bien fácil y se rió de mí. Cuando obviamente no dijo eso y yo escuché que no dijo eso. No sé si por el estrés escuchó otra cosa. Pero se puso a echarnos madres, ¿no? De que pocos profesionales y que eso es una falta de respeto. Y que nunca va a trabajar con nosotros. Y que así, o sea, ya se imaginarán. Pues cómo reaccionaría mucha gente si realmente sí le hubiera dicho algo de que está bien fácil, güey, jajaja, ja, no puedes. que obviamente no fue así. Entonces, estuvo bien raro hasta la fecha. No me explico. Yo pensando que tal vez el estrés
lo orilló a apuñalar a tu compañero.
Lo cegó poquito antes de sacar la escopeta de su espalda y ya no sé qué. Lo cegó y escuchó algo que se está imaginando, ¿no? Que tal vez nos estamos burlando de él por no poder hacerlo. Ni idea, la verdad. La verdad. Como sea, o sea, yo le dije una disculpa si te dimos a entender algo. De verdad que no fue así. Pero pues no pudimos hacer nada. Se fue enojado. Entonces fue una historia ahí de terror psicológico.
Sí, no, pues es...
Que no me gusta decir terror psicológico porque pues el terror es psicológico, ¿no? Implícitamente. Pero creo que se entiende como cuando no es tanto de terror de monstruos, ¿no? Sino algo mental.
Sí.
Sí.
Como
sí,
todo
sí,
el terror sí. que hay en programación, ¿no? Todo es mental.
Sí.
Pues a veces pasa que uno se estresa tanto al punto de... Pues, a ver, tampoco quiero... Yo no estuve ahí, ¿verdad? No puedo poner en juicio esa situación, pero sí como que a veces te estresas tanto y puedes intentar hacer recaer la culpa en el otro. Pero bueno, no sé, ya temas de qué será comportamiento social, psicología, no sé mucho.
Eso se llama distorsión cognitiva y son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas.
¿Estás leyendo Wikipedia?
Sí.
Obvio.
Obvio, microbio. Pero sí, 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 sí hay gente que tiene esas disonancias cognitivas. O sea, que tú le dices algo, ¿no? De que, oye, creo que puedo mejorar este proceso. Y para las personas es como que, me está diciendo que no funciona o qué. Entonces sí puede ser como que ese tipo de reacciones.
¿Cómo lo llamaste?
Disonancias cognitivas.
Distorsiones cognitivas.
Bueno,
distorsiones cognitivas. Ok.
Pues sería más o menos lo mismo, ¿no? ¿O hay alguna diferencia?
Déjame busco. No sé.
Bueno, fíjate, o sea, yo, mi opinión es, siento, no sé, chingado, es que, no, ¿qué voy a saber yo de estos temas? Pero siento yo que, como que todos tenemos en cierta medida eso, pero, porque, aunque bueno, no, porque a lo mejor...
Pues aquí dice...
Ya, caería en un tema de interpretación y percepción que no necesariamente tiene que ser con lo de disonancia o distorsión, pero lo que iba a decir es que a mí a veces me pasa que de repente alguien dice algo, o sea, hablando de un entorno de trabajo o alguna opinión o algo, y de repente me llega a mí el mensaje y digo, ¿realmente estoy entendiendo esto? O sea, no se me hizo un buen comentario, pero no sé, a lo mejor la otra persona no lo está diciendo así. Pero no, creo que eso ya más es un tema de interpretación, ¿no?
¿Me estás tratando de decir, Mike, que yo no hago bien mi trabajo? ¿Es lo que me quieres decir? ¿Es lo que me quieres decir, Mike? Dímelo. ¡Dímelo! ¡Dímelo!
Ya, pichichu, no estás de actor. Güey. A mí sí a veces me da miedo, güey, caer en eso. Que a veces caiga en malinterpretar a la gente y me quedé con una idea. La neta, trato de ser bien abierto, ¿no? Bien cuidadoso de, pues, darle varias vueltas, ¿no? Si algo siento que está como que... Imagínate, o sea, pienso como si yo hubiese sido esta persona, en el momento a lo mejor sería como que me habría dicho algo bien o algo bueno o algo malo. No tendría por qué decirme algo malo, ¿sí me explico? Como que tratar de reflexionar eso.
Sí.
Pero bueno, no sé.
Bueno, amigos, creo que con esa discusión entre Mike y Fer podemos concluir el episodio. ¿Cómo van? Perfecto. ¿Les gustó?
Me gustan esos episodios. Luego hacemos la edición 3.
El siguiente año. A ver si el siguiente año que nos manden sus historias, ¿no? Sus anécdotas de terror.
Ah, estaría bien.
Estaría chido.
Sí, güey. Me voy a preparar mejor porque historias patas que me van aventando yo.
Tumba producción un rato para que el siguiente año tengas que contar algo.
O más adrede, ¿verdad?
Sí. Pero en un proyecto personal, por favor.
No, la neta no la he regado, pero sí con Project Managers. Pues música sí. De terror, Project Managers.
Bueno, pues ya está, gente. Nos vemos en un episodio ¡Moros! Más terrorífico el siguiente año.
¿De qué?
¿De Godcrafters Afters, el podcast de la comunidad.
De la comunidad.